En esta mañana nos encontramos ante un nuevo comienzo. Cada comienzo siempre nos habla de un fin. Es una de las cosas que yo he aprendido cuando comenzamos algo, que si hay un comienzo debe de haber también un fin. Donde no hay comienzo ni fin es en Dios Espíritu, en otras palabras, ya que Él es eterno. Pero cuando hablamos de Cristo, realmente estamos hablando de un comienzo y de un fin. No fue en vano que Él dijo, yo soy el Alfa y la Omega, siempre debemos recordar eso. Cuando hablábamos de Él, de su vida en la eternidad, por supuesto estábamos hablando acerca de alguien que es esencia, no tiene comienzo, no tiene fin. Él es el Dios eterno. Pero a partir de esta mañana, vamos a comenzar a tratar acerca de el Cristo en el principio. Ese va a ser el comienzo de esta serie. Serán tres estudios en particular. Y el primero tiene que ver precisamente con su vida en el tiempo. O en otras palabras, su vida en el principio. En esta mañana queremos tratar acerca de esta vida de Cristo en el principio. Queremos tratar dos puntos acerca de la misma. Queremos tratar primeramente acerca de el tiempo, ¿no? El factor tiempo. Es una de las cosas que yo no sé en cuanto a los demás, pero yo considero el factor tiempo tan precioso. Para mí el tiempo significa tanto. Si yo pudiera cambiar algunas cosas por el tiempo, no sé qué daría realmente por el tiempo. En más de una forma lo estoy diciendo. Por ejemplo, estoy llegando ya a lo que se pudiera decir quizás, lo que normalmente, humanamente se refiere, ¿no? A la mitad de, se entiende, a la cúspide de la cima, de la cima, y cuando llegamos a esa cúspide, pues, lo que vemos es un declive, ¿no? Y yo digo realmente, si yo pudiera en el Señor, ¿no? Haría como hizo, ¿quién era? Ezequías. Oh, yo lloraría, yo, ¿no? Haría cualquier cosa. Por obtener una prórroga. Es cierto, porque realmente yo puedo decir delante del Señor que hoy en día lo que es en sí la vida, el hecho de la existencia, lo digo honestamente, hoy no significa tanto para mí. Creo que mientras más conocemos al Señor, lo que es en sí lo que pudiera clasificarse como la existencia no es el punto principal, porque primeramente sabemos que tenemos una vida indestructible, la cual es Cristo Jesús. Él es nuestra vida. Pero yo estoy hablando en términos de vida, vida para lograr fines. A esa es la clase de clamor, del llanto, pudiéramos decir quizás, que hay en mi corazón. El deseo de no ver el fin, ¿no? El deseo de no ver el fin, con el propósito de todo aquello que el Señor le muestra a uno, que tanta necesidad hay, poder realmente colaborar con el Señor y ser uno útil. Yo veo realmente, no solamente a jóvenes, adultos, ancianos, los veo realmente vidas sin propósito, vidas sin propósito. Y en mi corazón yo digo, si supieran que en Cristo Jesús hay tanto, tanto por vivir y tanto por realizar, ¿no? Y cosas con fines, obras con fines perdurables, fines eternos, fines que dichas obras permanecen, porque ese es el deseo de nuestro Señor, que nuestras obras permanezcan, no solamente que sean transitorias y que empieza una cosa y después termina esa y comienza otra. No, no, algo que permanezca, decía el Señor Jesús. En esto es mi Padre glorificado, que llevéis mucho fruto. Pero no solamente que llevéis mucho fruto, sino que también vuestro fruto permanezca. Y esto es precisamente lo que yo siento en mi corazón. Pero, perdón, ¿para qué aturdirles con estas cosas tan personales? Lo primero de todo, en cuanto a, como ya les decía, en cuanto al tema que estamos tratando en esta mañana, su vida en el principio. Lo primero que queremos tratar en esta mañana es acerca de el tiempo. A mí me gustaría en esta mañana comenzar por leer un pasaje que se halla en el libro de Job, en el capítulo 24. Un pasaje que, tan solo una pregunta, pero que el Señor me habla. Sí, muchas gracias. Sí. Repito, un pasaje que meramente pudiéramos decir tiene una pregunta o contiene una pregunta. No puede que para muchos no signifique tanto, pero yo siento que cuando hay una pregunta no dudosa, sino una pregunta de carácter con fines de inquirir, yo considero que debiéramos de dejar que esa pregunta continuara martillando, por así decir, ¿no? En nosotros. No solamente tomar esa pregunta y, ya la leí, ya, me olvido de ello. No, hay una pregunta que necesita respuesta. Y, bueno, yo considero que es algo, hasta cierto punto, personal. Debiera de ser corporal, pero, o más bien es corporal, pero también debiera de ser algo personal. Dice aquí en el versículo 1, Job capítulo 24, versículo 1, dice: puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Yo reconozco que el Señor, como soberano que es, él puede obrar en nuestras vidas a través de un cierto pasaje de la Escritura. Por ejemplo, yo siento que Él está deseando hablarme a través de este pasaje de la Escritura. Eso no quiere decir que tenga que hablarles a todos por medio de ese mismo pasaje. La cosa muy personal, la obra del Señor es una obra muy personal. El fin debe de ser el mismo, pero el Señor puede que use un medio en particular con una vida que puede que no lo use con otro. Y yo reconozco que no todos tienen que sentir esta inquietud por medio de esta palabra, por medio de esta pregunta. Pero yo creo que el tema que estamos tratando en esta mañana, parte de ello se refiere, parte de ello tiene que ver con esta pregunta. Noten la relación, por favor, de aquellos, lo que tiene que ver el Todopoderoso con los tiempos. ¿Por qué? Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Aquí no podemos responder mucho esta pregunta, ¿no? En otras palabras, no es menester solamente darle vueltas al asunto, pero sí considero que en Apocalipsis, en el capítulo 1, considero que en este pasaje que vamos a leer ahora, probablemente hay, una cierta respuesta. Si no es la respuesta total, por lo menos hay una cierta respuesta a dicha pregunta. ¿Por qué los que le conocen no ven sus días? Dice aquí en el versículo 8, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor. el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. En este pasaje podemos observar, entre otras cosas, que aquí existen los tres tiempos, ¿no?, que nosotros conocemos, ¿no?, los tres tiempos existentes, como comúnmente le llamamos la forma de conjugar un verbo, ¿no?, en sus tres tiempos, presente, pasado y futuro. El que dice, yo soy, el Todopoderoso, ese yo soy es el verbo. El verbo que es, el verbo que ha sido y el verbo que será, que ha de ser. De manera que cuando leemos en Job, perdón, capítulo 24, verso 1, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Noten la relación de conocerle a él y ver sus días. Es inseparable, ¿no? El verbo y la conjugación. Si hay un verbo, tiene que haber una conjugación. Ese verbo está está localizado en alguna posición. Y en el versículo 1, repito, se relaciona el hecho de conocerle a él, pero según su conjugación o según el día, según la etapa. ¿No es cierto? Eso es lo que queremos tratar respecto al Cristo en el tiempo, o en otras palabras, en el principio. Vamos a buscar, por favor, para dar comienzo, hemos tratado de presentar por todos los medios hasta ahora una especie de fundamento a fin de, ¿verdad?, saber de dónde partimos, en otras palabras, cómo habremos de edificar, cómo habremos de construir esta explicación, esta enseñanza en esta mañana. Vamos a dirigirnos a el libro de Daniel, el capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Todo cuanto queremos ver aquí en este pasaje de la Escritura respecto a dos cosas, el verbo y el tiempo, es que queremos ver en este versículo 9, Daniel capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego, y las ruedas de él mismo, fuego ardiente. El propósito de mirar o leer este pasaje de la Escritura en esta mañana, es con el fin de verle a él en verdad como aquel que es digno de decir, yo soy el principio. ¿Sí? Hablamos del principio, estamos hablando de alguien que está identificándose, está diciéndole a los existentes en esos momentos, está diciéndoles, este ya era, este ya estaba. La palabra anciano simplemente significa alguien venerable. Ustedes que tienen sus concordancias Strong, les pido que en el Antiguo Testamento, cuando tengan la oportunidad, que lean el número 62:28. Perdón, el número 62:28. Allí hallarán, perdón, entre otras cosas, que este anciano, primeramente, este término se le da por causa de lo venerable que él es. es el término anciano, es alguien venerable, alguien respetado, un dignatario, es alguien, ya hemos hablado muchas veces acerca de quién es él y qué es lo que él desea que nosotros veamos en él. Vamos a no extendernos más, puesto que tenemos que cubrir otro más territorio. Pero hay algo más acerca de este término anciano. Esta palabra, anciano, la cual es, como ya dije, el 6228, esta palabra tiene referencia con la palabra número 6267, nuevamente de la concordancia Strong. Y esa palabra significa alguien que ha sido destetado. Alguien que ha sido destetado. Vamos, por ejemplo, a ver por tan solo un momento en el libro de Génesis, para que tengan una idea. Génesis en el capítulo, a ver si lo puedo hallar bien rápido, 21. Génesis 21. Esto que vamos a leer ahora, por supuesto, tiene relación con Isaac. Cuando Isaac nació, vemos aquí en el capítulo 21 que tiempo después, dice en el versículo 8, Génesis 21, versículo 8, y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Muchas veces se ha pensado que un anciano en la iglesia es alguien de cabeza blanca, efectivamente, o en otras palabras, una persona ya madura en cuanto a la edad es concerniente. Pero realmente la Escritura no da a entender eso. La Escritura no dice que tiene que ver con días necesariamente. Por supuesto, el Señor es el principio, pero hay evidencia de que Él en verdad es el anciano de días. Y la palabra bíblica, el sentido de la palabra bíblica, implica de que tiene que ser alguien que ha sido destetado. Leemos aquí en este versículo 8 que Abraham hizo gran banquete el día que Isaac fue destetado. Podemos ver a través de las Escrituras dos cosas. Esa, pudiéramos decir, separación, si podemos hablar de esta forma, esa separación que hubo de Cristo para con el Padre, ¿no es cierto? Una separación. Él dejó el seno del Padre, Él dejó su trono, pero al mismo tiempo Él tenía esa dependencia constante. En otras palabras, el Hijo dependía constantemente del Padre, pero al mismo tiempo era maduro, era de edad, pudiéramos llamarle de edad madura. El Hijo que vino a ministrar, desde el comienzo, desde su nacimiento, dio evidencias. Su vida, ¿cuál es la palabra? Esa palabra que se usa, reflejaba, no es... Proyectaba, vamos a usar el término. Proyectaba en sí, a pesar de su pequeñez, de su infancia, proyectaba en sí quién era. Los pastores vinieron y lo adoraron. Los magos vinieron y lo adoraron. En el templo él fue exaltado. ¿Por qué? No era tanto lo que él pudiera decir como era lo que era en sí su vida. Y eso es muy importante. En otras palabras, ya él era anciano cuando era bebé, si podemos usar el término. ¿Me doy a entender, amados míos? Es algo que queremos reconocer. Ya él era rey desde su nacimiento, como habíamos dicho en los evangelios. Dejemos por un instante lo que es en sí la vida del Señor Jesús y Pensemos por un momento acerca de la exhortación de Pablo a Timoteo. Él era joven. No obstante a eso, Pablo le decía literalmente que otros no tengan en cuenta tu qué, tu juventud, tu edad, ¿no? Porque sé ejemplo entre los creyentes, entre la familia de la fe. Sé ejemplo, ¿no? Que otros no tomen en cuenta tu juventud. ¿Por qué? Porque no es lo externo, es lo interior. El profeta Samuel, ¿no?, cuando fue a casa de, ¿cuál era el padre de David? Que no recuerdo. Isaí, gracias. El Señor lo había dirigido a esa casa. Y sus ojos comenzaron a posarse sobre, bueno, comenzó desde el mayor, ¿no? ¿Por qué? El Señor le dijo, porque los hombres miran la parte externa. Dios no mira esa parte. Lo que menos pensaba quizás Samuel era que el que Dios iba a escoger era aquel pequeño que estaba cuidando del rebaño, ¿no? Eso es típico del Señor. ¿Por qué? ¿Cuál fue la evidencia de lo que dijo el Señor? Porque he hallado a alguien según, ¿no?, mi corazón. Y eso es lo que Dios quiere. Cristo era al 100% alguien según el corazón de Dios, conforme a la voluntad del Padre. Una vez más, hay mucha razón por decir, y la Biblia, por supuesto, que es el punto de referencia más importante que tenemos nosotros los hijos de Dios en relación también con el Espíritu Santo que confirma su palabra. Hay mucha razón para ver que Cristo es el anciano de días. En Éxodo, en el capítulo 12, Éxodo capítulo 12, aquí hallamos el instante cuando Dios Todopoderoso quiso sacar a su pueblo de Egipto, ¿no? El tiempo se había vencido. El Señor le dijo 400 años, después saldrán. Llegó el momento. Éxodo capítulo 12. Y leemos aquí en los versículos 1 y 2, donde el Señor le dijo, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será, noten esa forma tan personal, tiene que aplicárselo uno en una forma personal, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. No es para todos, era para ellos específicamente. Muy bien, esa palabra, primero, vamos a, ¿lo tienes por ahí? ¿No tienes la concordancia Strong? No, me hubiera gustado muchísimo, ¿te traes una, por favor, Miguel Ángel? Efectivamente, es en el hebreo, 73:23.
To run for whatever reason, break down, romper, dividir apresuradamente, hacer como una vía, ¿no? The way through, es esa misma, 73:23.
Sí. Uh-huh. Continúa.
To rush, apresurarse, romper, dividir apresuradamente, footman.
No. Quizás yo tomé indebidamente la relación. Estás, por supuesto, en el hebreo, ¿verdad?
En el hebreo, uh-huh. Está el 3:23.
Yo debo de haber tomado mal esa numeración, ¿se entiende? Ese punto de referencia. Prefiero dejarlo ahí si es posible. Pero si quieren, pueden a su debido tiempo averiguar con más detalles. Vamos por el momento.
¿Cómo es la palabra en inglés, doctor?
Primero, beginning.
Beginning.
Uh-huh. Okay, muy bien. perdón. Recuerden, es algo muy personal. Ustedes recordarán que esta fue la ocasión cuando el Señor quiso y efectivamente estaba llevando a cabo esa liberación, lo que le llamamos usualmente la salvación, ¿no? Cuando uno viene a Cristo, pues así estaba aconteciendo en las vidas de ese pueblo. Quiere decir que desde ese día ya ese pueblo no estaba ya más llamado a vivir en su ambiente común, en sus días físicos, humanos, a los que me refería yo al principio, antes de comenzar la clase, sino que estaba llamado a vivir en esa vida eterna de Dios, en Cristo mismo. En otras palabras, dice en 2 de Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es precisamente lo que nos da a entender este pasaje de la Escritura, que con la salvación todo es hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron. Ya no dependemos tanto del factor tiempo en el sentido de cómo hemos vivido anteriormente, sino ahora vivimos en el tiempo de Dios, porque todo fue hecho en el tiempo de Dios, en Cristo, el principio de toda la creación. Vamos a buscar, hablando de esto último que mencioné, el principio de toda la creación, en Génesis, en el capítulo 1, un pasaje que hemos leído muchas veces y que confío que para nosotros hoy en día este primer versículo de la Biblia tendrá ya gran significado para nosotros. Vemos que esa palabra vuelve a surgir. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí vemos el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. En el principio, en el tiempo de Dios, en el alfa de Dios, creó Él los cielos y la tierra. Dice en el capítulo 2, otro versículo que hemos tratado muchas veces, capítulo 2, versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día, hablando del factor tiempo, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 1, Juan nos da a entender, ¿no?, en una forma quizás algo distinta, pero con el mismo sentido, la importancia del principio. ¿Quién es el principio? Y aquel principio en el cual Dios creó todas las cosas. Dice en el versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio ya era el Verbo. Juan también, en su epístola, en la primera epístola, en el capítulo 1, y en el versículo 1, primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, Él vuelve a hacer énfasis del principio. ¿No? Noten la, pudiéramos llamarle la precisión. Vamos a llamarle, por tratar de identificar el cuál era el sentir, la revelación de Juan. Noten la perseverancia, ¿no?, de cuál era el mensaje de Juan. La perseverancia. Sus ojos estaban clavados en la meta. Podían haber muchas cosas periféricas, ¿no?, alrededor de él, Pero estas cosas no le hacían quitar sus ojos de la vista. Él corría la carrera, abrían curvas, abrían altas y bajas, pero la meta es lo que a él le interesaba. Y según el Espíritu le había revelado a él, lo que importaba no eran las curvas, ni las rectas, ni las altas, ni las bajas, lo que importaba era el galardón, lo que importaba era la meta. Y la meta era el principio de Dios. Es la preeminencia, es lo importante, es lo que Dios le ha dado realmente exaltación. Dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante, una vez más, al verbo de vida. Aquí lo estaba poniendo a él, este principio, no como algo antiguo solamente que acontecía, sino como ese constante verbo latente, ese constante verbo del yo soy. Lo bello, lo admirable de este verbo es que no es algo que solamente fue, sino que ha sido. ¿Se dan cuenta? Es un yo soy en toda la extensión de la palabra que cubre todo lo que pueda haber sido, es y será. Una vez más, hemos acabado de leer en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. El énfasis del apóstol Juan respecto al principio de Dios. Vamos a cambiar el tema. Vamos a ir en pos de el segundo punto que queremos ver en esta mañana. El segundo tiene que ver con, escuchen bien, con las cosas. Primero tiene que ver con el tiempo, lo segundo tiene que ver con las cosas. Vamos a, una vez más, dirigirnos a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Una de las cosas que observamos es que las llamadas cosas son productos del tiempo. Si podemos conceptualizar esto. Las cosas son productos del factor tiempo. Dios es Dios, Él es separado, Él es una entidad, Él es un ser. Él es eterno. Pero Dios, que es eterno, trajo a la existencia, en el tiempo que Él quiso, se entiende Cristo, trajo las cosas a la existencia. Por eso decíamos en la primera clase que tuvimos en teología, olvidémonos de todo. Cuando decía, inclusive, olvidémonos de la Biblia, no quiere decir tirar la Biblia al zafacón o a la basura, ¿no? No es cuestión de hacer semejante cosa. La cuestión es de reconocer que Dios no es una Biblia. ¿No? Es lo que queríamos decir. No quiere decir que hay que deshacerse de esas cosas. No. Ellas son las que nos dan testimonio de Dios. Es el Espíritu y la Palabra la que nos dan testimonio de Dios. Pero al mismo tiempo necesitamos tener una vista singular, objetiva, para realmente poderle conocer a Él. Sin, como decíamos al principio, sin ningún tipo de ornamentaje. La creación en sí es una especie de ornamentaje. Todo lo creó para su gloria. A eso es lo que yo le llamo ornamentaje. Pero hay que verle a Él tal como Él es. Ahora, estamos hablando del tiempo. Cristo, el Verbo, el que es, el que era y el que habrá de ser. A su vez, en el tiempo, Dios creó los cielos y la tierra. En el tiempo, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Leemos aquí en el versículo 19, Apocalipsis 1, versículo 19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser, después de estas. ¿Podemos relacionar esas tres cosas? ¿Se entiende estos tres aspectos de las cosas con los tres aspectos de la conjugación del verbo? El que es, que era y que habrá de venir, con las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Todo fue creado en Él. Pero todo ha tenido su tiempo. Por ejemplo, en ciertos pasajes de la Escritura, si mal no recuerdo, creo que es el capítulo 41 o 42 de Isaías, el Señor dice: no traigáis a la memoria las cosas pasadas. He aquí que yo hago todas las cosas nuevas. Vemos, eso fue en el Antiguo Testamento, y estaba, ¿no?, tratando de enseñarnos que Él quería hacer todas las cosas nuevas. En el capítulo 21, por ejemplo, del libro del Apocalipsis, y creo que es el versículo 7, 6 o 7, el Señor dice: al que venciere, heredará todas las cosas. Él será mi hijo, yo seré a Él por padre. Y pero al mismo tiempo dice: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. ¿No? En Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Yo voy a decirles esto, amados, y por supuesto, es algo que el Señor aparentemente, en una forma individual como a Él le ha placido, al Señor le ha placido, repito, a hacerme entender algo. Nuestras vidas no se envejecen en Cristo. Lo que yo me refiero en cuanto a lo que es en sí, la esencia de la vida, no es algo que se envejece, no es algo que comienza un día y se va perpetuando, ¿no? Pero al mismo tiempo eso que comenzó se va envejeciendo. Sino es, voy a usar este término, un proceso evolutivo. ¿No? Es un proceso evolutivo, es algo que constantemente va en pos de una perfección. ¿No? Es perfecto, en otras palabras, dice la palabra, ya estáis o ya sois completos o perfectos en Cristo. Pero es interesante que la misma palabra de Dios nos da testimonio de que si es cierto que Él nos ha salvado, es cierto de que Él nos está salvando. Si es cierto que Él nos ha libertado, es cierto que Él también nos está libertando. ¿Se dan cuenta? Hay dos cosas. Está el hecho de algo que uno se encuentra en ello posesionalmente, y otro es el hecho de hallarse en ello en forma experimental. En otras palabras, viviéndolo. ¿No? Posesionalmente estamos en Cristo. Posesionalmente ya todo ha sido hecho nuevo. Posesionalmente hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Pero esa misma palabra hemos sido, esa palabra se traduce en el original, estamos siendo. Casi todo lo concerniente a lo que es en sí hallarse uno en el Verbo de Dios es algo de carácter transicional. En otras palabras, es algo progresivo, es la palabra más correcta. Es algo progresivo, es algo que ya es, pero que está siendo. No sé si hay comunicación suficiente como para...
Bien. Hay un verso en 1 Corintios, ajá. 2 Corintios 1:10, el cual dice...
¿Cuál es, una vez más, hermano, perdón?
2 Corintios 1:10, el cual nos libró y nos libra, y en quien nos hallaremos, que aún nos librará de tan gran muerte.
Amén. Amén. Una vez más, ahí vemos los tres aspectos de la conjugación del verso. No es que Él nos libre, es que Él es nuestra liberación. ¿Qué decía respecto a la circuncisión? Gálatas, ahora hablando de la circuncisión, no de la liberación. Pablo decía en Filipenses 3:3, nosotros somos la circuncisión, no los circuncisos, la circuncisión. Es la esencia, es el verbo en acción de la circuncisión. Es Dios obrando y libertándonos, efectivamente, como Él lo dice, de todo tipo de atadura carnal. Y más sin embargo, ya lo somos en Cristo. Porque en su circuncisión hemos sido todos circuncidados. ¿Se dan cuenta? Es algo glorioso, es algo precioso, es algo impactuoso. Cuando vemos realmente el poder del Verbo de Dios, el poder de la Palabra de Dios, obrando, transformando nuestras vidas. las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de esta. Vamos a buscar, por favor, en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Una vez más, tratando acerca de las cosas, dice aquí en el versículo 35, Mateo 13, versículo 35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas, ¿en qué forma? Escondidas desde la fundación del mundo, o pudiéramos llamarle cosas desde el comienzo. Abriré mi boca, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cuando vamos a hablar de cosas, por supuesto, estamos hablando de, repito, lo que ha sido y lo que ha de venir, ¿no? Uno de los problemas que se ha observado en la iglesia, no sé si ustedes han tenido esa diligencia, han tomado esa diligencia de observar estas cosas, pero muchas veces en la iglesia, cuando se ha testificado, se le dice a la congregación, ¿alguno tendrá algún testimonio para el Señor? Muchas veces la gente testifica acerca de lo que ocurrió 10 años atrás, 20 años atrás. Es siempre la misma cosa, la misma repetición. El Señor que hizo esto por mí es bum, 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 bum. ¿Para qué testificar? Es mejor llevar con una cinta grabada y apretar el botón y simplemente tocar el mismo testimonio. Esa es una de las cosas que les confieso, en ciertos lugares, sin mencionar el nombre, donde el tipo de, vamos a llamarle, de servicio, de culto que acontece allí, es el de testimonios nomás, sin tener que mencionar el nombre de esa institución. Yo he dejado de ir realmente, porque es la misma cosa, es la misma cosa, ¿no? Es hablar acerca de testimonios que han venido, han cosas que han surgido desde X tiempo atrás. No hay nada fresco. Es como si Dios no hubiera hecho nada más con esa vida. Y lo mismo sucede en las mismas iglesias. El pastor le dice, hermano, ¿alguien tiene algún testimonio para la honra y la gloria del Señor? Y ustedes saben. Cosas escondidas. Dice, cosas escondidas desde, el énfasis está en esto, cosas escondidas desde la fundación del mundo. Están escondidas desde la fundación del mundo. ¿Dónde fue la fundación del mundo? En Cristo, en el principio, fueron escondidas allí, han sido, por así decir, escondidas en Él, porque todo lo que el Padre hizo, lo hizo en Él. El ser humano no tiene accesibilidad, ¿cómo se dice? Accesibilidad, ¿no? A esas cosas tienen que ser reveladas. Él las declarará. Para comenzar, vamos a buscar en Colosenses, en el capítulo 1. Espero que ustedes, por supuesto, estén conscientes de que no vamos a hablar de las cosas, sino que vamos a hablar realmente acerca de aquel en el cual las cosas fueron hechas, ¿no? Colosenses capítulo 1, en el versículo 15. Dice aquí, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí estamos viendo primeramente, en este sentido que nos da a entender la Escritura aquí, lo primero que vemos es el sentido de no solamente el aspecto único, se entiende el primero, lo único que hubo en cuanto a la creación, se le dice en inglés, se dice unique, the uniqueness. Lo primero que vemos es el sentido de no solamente el aspecto único, se entiende el primero, lo único que hubo en cuanto a la creación, se le dice en inglés, es unique, the uniqueness. No en el sentido de lo único, porque no había otra cosa antes de esto relacionado que aquí vemos con la creación, sino que no había anteriormente a ese principio, no había ninguna otra cosa formada. Así que lo primero que vemos que Dios, la primera cosa que Dios creó en el principio fue aquello que tiene que ver con su imagen. Es lo primero que vemos. Él es la imagen, el primogénito, el principio de la creación. Él es la imagen. Lo primero ha sido proyectar su imagen en el Hijo, que es la imagen del Padre. En Él, Él ha creado todas las cosas. Ahora, aquí dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esa palabra ahí la vemos casi incompleta. Yo prefiero detenerme aquí un poquitico porque estamos ante algo muy importante. El sentido de esta palabra que estamos leyendo aquí ahora nos da a entender como que Cristo es parte de la creación, ¿no es cierto? Según vemos aquí, el primero de toda la creación. En otras palabras, Cristo es parte de la creación. No es eso lo que significa. No es eso lo que significa. Cristo no es creación, Cristo es creador. Cristo es creador. En Él, el Padre creó todas las cosas. No podemos poner a Cristo a imagen, o en otras palabras, a nivel de la creación, porque entonces el creador sería creación también. Entonces no hay diferencia entre el creador y la creación. Entonces todo es evolución. ¿No es cierto? Entonces lo que es en sí el concepto de la evolución, entonces es real. Pero este versículo es incompleto. Este versículo es incompleto. Por ejemplo, en Lucas hay un pasaje de la Escritura donde el escritor dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los, efectivamente, de los cielos. Ese pasaje de la Escritura nos da a entender que los pobres son los llamados a poseer los cielos. Ellos son los aventurados, los ricos, perdón por la expresión, pero que los parte un rayo, ¿no? Ese es el sentido que esa palabra dice. Y yo recuerdo esa palabra porque cuando yo comencé en el ministerio, comencé con los pobres. Hoy en día me he dado cuenta que los ricos necesitan más al Señor que los mismos pobres. Es una exageración lo que estoy diciendo, por supuesto. Pero de años para acá, yo me he dado cuenta que Dios no hace excepción de personas. Y he tratado de no hacer excepción, sino de llevar el Evangelio, la santa palabra de Dios, a todo nivel, a todo hombre, sin importar el más grande o el más humilde. Ahora vamos. Ese es en Lucas. Dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos. Pero en Mateo, capítulo 5, versículo 3, es más específico. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Podemos captar la diferencia? Lo mismo sucede aquí ahora con respecto a Colosenses 1, que nos da pone a Cristo como a imagen, o en otras palabras, no a imagen, sino a nivel de la creación. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Vamos a buscar en Apocalipsis en el capítulo 3. El Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 14. Observen, pero cuidadosamente, y si quieren, observen no el contraste, pero sí, vamos a llamarle el sentido de la palabra es completeness, totalidad, el sentido de la totalidad de la frase, que por supuesto la frase es la que explica, ¿no?, el razonamiento de lo que este mensaje está diciéndonos. Versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, y le añade algo más. Una cosa es la creación, como lo pone en Colosenses, ¿no?, el primogénito de toda creación, pero otra cosa es la creación de Dios. Dios, lo primero que creó, en otras palabras, si lo vemos de esta forma, es manifestarse, darse a ver, proyectarse a través de la imagen suya, la cual es Cristo Jesús. Es una extensión de sí mismo, es una proyección de sí mismo. ¿Cómo se dio a conocer? No se dio a conocer a sí mismo, se dio a conocer a la creación, ya que por medio de su imagen de Cristo Jesús, él se estaba dando a conocer a la creación. No es que Cristo sea parte de la creación, porque la creación es producto de Cristo, el Creador, el Verbo de Dios, la acción que Dios ha llevado a cabo para traer toda la existencia. Pero antes de esa creación estaba el Padre y el Hijo. Y Cristo es precisamente esa creación o esa criatura, esa imagen, esa proyección del Padre. Es muy distinto una cosa a la otra. Aquí vemos en el versículo 14 tres cosas que queremos observar acerca del mismo. Lo primero que vemos es que el Señor dice, se identifica como el amén. El amén. Estamos hablando de las cosas. ¿Recuerdan? Las cosas. Pero no tanto de las cosas, sino de la persona de Cristo como tales cosas, ¿no? El amén es lo primero que vemos. Leemos en 2 Corintios, sin apartarnos de Apocalipsis, porque estaremos tomando referencia de Apocalipsis 3 durante un par de más de ocasiones. Un par de ocasiones más. 2 Corintios, capítulo 1. Leemos aquí podemos comenzar desde el versículo 17. 2 Corintios 1:17. Así que, al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Verso 20. Porque todas las promesas de Dios, Cristo es la promesa de Dios, porque todas las promesas de Dios, el Evangelio, la palabra de Dios, son en él sí, y en él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. En otras palabras, tan solo podemos concretarnos a decir esto. Cuando Cristo en el Libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Él se identifica como el Amén. Lo primero que nos está diciendo es que la palabra de Dios es irrevocable. Irrevocable. Hay un pasaje en Números, capítulo 23, versículo 21 y 22, donde dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre. Ese pasaje que mencioné ahora es Números 23, versículos 21 y 22. Repito, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Habló y no hará. O él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. La palabra de Dios es un sí, es un decreto, es algo irrevocable. Esa palabra amén es el sello de la certeza de Dios. En la Biblia, creo que era Nácar Columba, si mal no recuerdo, donde nosotros leemos usualmente, de cierto os digo, dice amén, amén. En vez de decir, de cierto os digo que si no nacieres de nuevo, no, es amén, amén. Amén, amén. ¿No? Esa es la certeza, vamos a llamarle incambiabilidad. No es una palabra buena quizás, pero es lo incambiable de la palabra de Dios. Lo que Él ha dicho, eso será. Cristo es predicado no como una forma de titubeo, sino en una forma real, concisa. Así ha dicho el Señor. Ese es el amén, el sí. Es exactamente el mismo. Es el mismo. El amén es el sí de Dios. En Él es sí. Porque Él es el amén de Dios. Él es la aprobación de Dios. Lo primero que vemos aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, es que Él es el amén, o en otras palabras, el sí de Dios. Lo otro que vemos que dice es que Él es el testigo fiel y verdadero. Él es el testigo fiel y verdadero. Testigo tiene que ver como alguien que estuvo allí al tiempo de la ejecución. ¿Se entiende? La ejecución de la acción, en otras palabras, lo que se dijo, Él estaba allí. No dice que Él es un testigo, sino Él, testigo, único. Una vez más, estamos hablando de lo único. Hay una palabra que en castellano que me ayude a decirlo mejor, de uniqueness. Ok, pero todos entendemos, ¿verdad? El único, absoluto, bien, testigo absoluto. El testigo fiel y verdadero. Fiel en el sentido de que no hay alteración. Verdadero porque no hay otro. Vamos a ver algo aquí en Primera de Juan, repito una vez más, sin apartarnos del Apocalipsis capítulo 3. En Juan capítulo 3, el Evangelio, ¿se entiende? Dice Juan 3, en el versículo 31. Juan 3, 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio, observen, y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Juan capítulo 3, versículos 31 y 32. Y nadie recibe su testimonio. Ahora el versículo 33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y entonces va a lo específico. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. En otras palabras, lo ha hecho testigo absoluto. Lo ha hecho el amén, el sí de Dios. Lo ha hecho estar allí siendo el... la palabra colaborador no es suficiente. Pero lo ha puesto, le ha dado, para que todo lo que Él diga sea precisamente testificando de lo que el Padre ha hecho. Dice el versículo 36, el que cree en el Hijo, se entiende que es el testimonio de Dios, el que cree en el Hijo, que es la palabra, el verbo de Dios, el sí y el amén de Dios, el testigo fiel de Dios, el que cree en ese testigo, tiene vida eterna. Pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos una vez más a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Dice aquí en esta última parte, dice que Él es el principio de la creación de Dios, que fue como comenzamos, el principio de la creación de Dios. En primera de Pedro, en el capítulo 2, hay mucho al respecto. No hace mucho estuvimos hablando precisamente acerca de este tema, la roca. Tan solo queremos tomar un par de versículos de Primera de Pedro, capítulo 2, porque esta palabra principio tiene mucho auge. Dice aquí en el versículo 6, dice, por lo cual también contiene la Escritura. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en ella, veíamos anteriormente, el que cree en el Hijo. Verso 6. Primera de Pedro 2, versículo 6, dice, he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en Él, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan ¿en qué? En la palabra. Esa roca, esa piedra testifica de la veracidad de Dios, que Dios es veraz. Es el único testigo que hay de la existencia de la verdad de Dios, es Cristo Jesús. Lo demás testifica de una creación. El único testimonio que hay de que Dios es veraz es Cristo, el cual estuvo en comunión con Dios. Al Espíritu no se le puede tener comunión con Él. Se entiende porque un inconverso no puede tener comunión con el Espíritu de Dios. Pero para un mundo inconverso, Dios ha enviado su testimonio. Dios ha enviado su palabra, la imagen misma de su sustancia, para que Él sea aquel que testifique de la verdad de Dios. Por eso es que Él es el principio de la creación de Dios. No como creación, sino como aquel que tiene íntima relación con Dios, el único que ha visto a Dios. Dice las últimas palabras del versículo 8, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Estas cosas que hemos visto en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, nos dan una muestra, una evidencia de quién es ese Señor y las cosas que en Él están desde el principio. Hemos visto de que Él es el Sí de Dios, Él es el testigo fiel y Él es el primero o el principal, aquel que lleva en sí el sello de Dios en sí mismo, aquel que testifica de que Dios es veraz. Los que creen en Él son edificados, los que no creen en Él son, bueno, la roca cae sobre ellos, los desmenuza. Hay tres otros aspectos de las cosas, se entiende, de Cristo como cosas en el principio, los cuales queremos ver bien, bien rapidito. Primero, en cuanto al hecho de que Cristo es las primicias. Es una de las cosas más importantes que podemos hallar en las Sagradas Escrituras. ¿Cuán celoso es Dios? ¿Cuán celoso es Dios? Dios ha mostrado su celo en su Hijo Jesucristo, cuando Él dijo, mi gloria no la daré a otro. Dios es celoso. Él no comparte su gloria. Él sabe sinceramente que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y Él en verdad espera que todo lo que respira, todo aquello que Él ha creado para su gloria, le alabe y le glorifique. Y todo comienza con su Hijo. Todo lo que el Hijo siempre vino a hacer y a demostrar es que Dios es veraz y siempre alabó y exaltó al Padre. Ahora, hay muchas cosas que podemos leer en el Antiguo Testamento y creo que durante el estudio de, si mal no recuerdo, el estudio de teología que tuvimos, llegó un momento que estuvimos hablando de las primicias. Y si mal no recuerdo, yo les insté a los hermanos a que tomaran un diccionario y que buscaran la palabra primicias y que estudiaran, que tomaran tiempo para realmente empaparse un poco acerca de algunas de las cosas que Dios dice respecto a las primicias. Una vez más, les insto a ustedes, si no lo han hecho todavía, para que así lo hagan. En Primera de Corintios, en el capítulo 15, tan solo ver la referencia, eso es todo. Primera de Corintios, capítulo 15, dice aquí en el versículo 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El énfasis que queremos ver es que al Padre le ha placido que el Hijo tenga esa, vamos a llamarle, ese lugar, ¿no?, en todo lo concerniente a las primicias, que el Hijo tenga aún la preeminencia en cuanto a la resurrección. Que Él pueda ser aquel que trae a la vida muchos hijos a la gloria. Creo que lo dice también en Hebreos capítulo 2, versículo 9, si mal no, 8 y 9, si mal no recuerdo. Hebreos 2, versículos 8 y 9. En Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 2, versículos 2. No, capítulo, Colosenses capítulo 1, versículo 18. Esto que queremos ver tiene que ver con la preeminencia. La preeminencia. El segundo punto, efectivamente.
Capítulo 1
de Colosenses, versículo 18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué cosa? La preeminencia. El deseo del Señor, una vez más repito, si primeramente era que Cristo tuviera la, que fueran las primicias. Aquí estamos viendo que el deseo del Padre es que Cristo tenga la preeminencia. Vamos al final a ver algo muy interesante. Vamos a redondar todo lo dicho en una forma. Ahora hemos visto que al Padre le ha placido que Él tenga la preeminencia. Vamos a ir a Isaías, que es el último punto que queremos tratar en esta mañana, respecto a las cosas. Las cosas, ¿qué cosas hemos visto? Que Cristo es las primicias, que Cristo es aquel al cual al Padre le ha placido que Él tenga la preeminencia, ¿no? No sé qué está pasando. Colosenses, capítulo 1, perdón, Isaías, gracias. Isaías, en el capítulo 9. Veamos, por favor, aquí en el versículo 6, una vez más, hablando de Cristo. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y esta palabra. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué estamos viendo en estos momentos respecto a Isaías, capítulo 9, versículo 6? Que este llamado niño, este llamado hijo, el propósito del mismo es que él y sobre él descanse el principado, o en otras palabras, el gobierno de aquello que tiene que ver con el reino de Dios, para lo que con nuestra vida se refiere. Que el gobierno descanse sobre su hombro. Que suya sea la potestad. Ahora, repito, vamos a redondar todo lo dicho en cuanto a las cosas e inclusive en cuanto al tiempo es concerniente. Lo que vemos respecto a la vida de Cristo, esto estamos ya concluyendo, estamos ya aquí sintetizando todo lo dicho. Y al mismo tiempo enfatizando todas esas cosas que se han dicho. El propósito de Dios es que Cristo tenga el derecho, por ser el primero. Durante nuestro estudio en Cristología, la primera unidad que tuvimos, estuvimos estudiando, una de las sesiones estuvimos estudiando acerca de su unigenitura. Pero sin haber dicho ninguna otra cosa, lo que hemos estado estudiando en esta mañana tiene que ver acerca de su primogenitura. No de su unigenitura, sino acerca de su primogenitura. Es lo que hemos estado estudiando en esta mañana. Si decimos su unigenitura, quiere decir que no ha habido ninguna otra cosa, ¿no? Él es único. Pero ya no estamos hablando del Cristo de la eternidad. Ahora estamos hablando del Cristo en el principio, cuando ya hay creación. Entonces, todo aquello que tiene que ver con primogenitura, con el derecho, le pertenece a Él, por ser el primero, el preeminente, las primicias. Todo aquello que tiene que ver con, y no recuerdo gramaticalmente el término que se le da, pero aquello que tiene que ver con pre, uh-huh, o prim, ¿no? Aquello que va, que encabeza, pudiéramos decir, aquello que va a la vanguardia, todo eso le pertenece al Hijo de Dios por derecho. Por eso es que Él es el principio, el primero, el primogénito, la primicia, el principado. Todas aquellas cosas que tienen que ver, repito, con lo más preeminencial, todo aquello que tiene que ver con el comienzo de todo, le pertenece a aquel que es el principio, que es el primero. Este es el sentido de esta enseñanza en esta mañana. La única forma de verle a Él como el principio de toda la creación de Dios. En otras palabras, la única forma de verle a Él en el principio, es que lo veamos a Él antes, o más bien primero, que todas las cosas. Que Él ocupe ese lugar. Sin verle a Él de esa forma, pues lo mezclaremos con las demás cosas, ¿no? O lo separaremos, como muchas veces lo separaremos de la Deidad, porque entonces lo veremos como el Cristo de la tierra y el Dios de, lo, ¿no? De la eternidad. Habrán dos seres distintos. Él, que era en la eternidad, fue en el principio. Y en el principio Él trajo toda la creación a la existencia, pero siempre ocupando ese lugar de prioridad. Y es que Él es el primero en todas las cosas. Amén.